Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, esta es La Oruga. Hoy nos encontramos con Julio Vargas para hablar del rol del magisterio peruano en el conflicto armado interno. Julio, antes que nada, agradecemos tu presencia en La Oruga. Tú has trabajado mucho tiempo en el rol del magisterio en el Perú, has acompañado muchos de sus actores a lo largo de toda tu formación, digamos, como antropólogo. Y quería simplemente iniciar esta conversación citándote a ti mismo en un artículo que sacaste hace tiempo ya en Argumentos, la revista del Instituto de Estudios Peruanos, en donde tú señalas, y abro cita, el informe de la Comisión de la Verdad define a Sendero Luminoso como un proyecto sectario y totalitario que floreció en los escombros de una modernización universitaria abandonada por el Estado y como proyecto intelectual y pedagógico, gestado por una capa de mistis radicalizados, se halla inserto en la tradición autoritaria, secular, clientelar y caudillista. A través del informe Julio de la Comisión de la Verdad hemos visto que alrededor de un 2,2% de maestros fue asesinado durante el conflicto armado interno. Este 2,2% representa, pues, valga la redundancia, el 2,2% de casi 70.000 muertos, ¿no?, en el conflicto. Me gustaría ir a que nos ayudes y nos lleves por esta suerte, digamos, de ruta, de cómo se fue dando esta suerte, digamos, de radicalización del magisterio en el Perú.
Sí, cuando hablamos de magisterio nos referimos a un personaje muy importante en lo que viene a ser la construcción de lo que llamamos nacionalidad, ¿no? Entonces eso es algo que atraviesa la historia reciente, en el sentido de que justamente la modernización del Estado, de la que habla la Comisión de la Verdad, ha tenido agentes claves. Y uno de esos agentes ha sido lo que llamamos el magisterio, que en realidad son un conjunto de personas heterogéneas, ¿no? Entonces, bajo ese rótulo de magisterio se engloban un montón de vidas, un montón de historias que creo que no necesariamente se pueden, no es fácil, ¿no?, de definir, ¿no?, o de identificar el magisterio es así o es asá, ¿no? Entonces podemos hablar de una figura del magisterio, pero no necesariamente coincide con la realidad, que es tan compleja. Y sin embargo, el estereotipo o la figura más común que se ha manifestado en estos últimos años ha sido justamente la del docente, pues, que no quiere evaluarse, el docente que no quiere, que se resiste, digamos, a las reformas, frente, digamos, a otros docentes que quieren ser emprendedores de alguna forma, ¿no? Quieren hacer proyectos de enseñanza, quieren profesionalizarse, ¿no? Entonces, tú te encuentras, vas a una escuela, pues, y hay profesores que están siguiendo, pues, los lineamientos del ministerio, pero que aparte tienen también sus proyectos, quieren, pero no tienen recursos o no encuentran, pues, un espacio para poder desarrollar sus propuestas. Es en ese amplio sector, ese amplio campo de personas donde aparece, pues, esto que llamamos Sendero Luminoso, que es producto de toda una serie de procesos que empiezan desde el siglo XX prácticamente, ¿no?, con este tránsito del preceptor al maestro, ¿no?, que es que se inaugura, digamos, con estas sociedades que empiezan a formarse de maestros, preceptores inicialmente, ¿no? Luego pasan a ser gremios, sindicatos, y finalmente llegamos hasta el año 72 que se forma el SUTEP.
Pero, disculpe interrumpirte, Julio, siguiendo un poco esa lógica y esa idea que acabas de digamos, de darnos ahorita a conocer. Esta creación del SUTEP en el 72 no implica que anterior a esa fecha ya hubieran, digamos, maestros organizados y haciendo política, ¿no? En el informe de la Comisión de la Verdad se pone como una fecha, digamos, al 85, ¿no? En donde tenemos dentro de las primeras organizaciones magisteriales, ¿no? En donde el APRA tiene un rol importante también, ¿no? Junto al Partido Comunista del Perú, ¿no? Entonces son actores muy presentes en un organismo, que ha hecho política desde mucho más antes, ¿no? Mucho más antes de su formación o, digamos, fecha, digamos, de nacimiento como tal, ¿no?
Claro, el SUTED es la culminación de una serie de procesos que quizás un hito importante sea el año 59, ¿no? Ese año, acá ya tengo algunos apuntes de otro artículo que he escrito, donde ya hago como una crónica en base a las crónicas que los mismos docentes, los dirigentes, ¿no?, escriben, donde tú ves que hay divisiones, hay, digamos, opciones, ¿no?, entre un plano más radical, si se quiere, y un plano más moderado, pero que todos apuntan pues a plantear la unificación, la necesaria unificación del magisterio. Entonces esto requiere entender un poquito cómo era la situación antes del 72, que también lo trabaja el informe, ¿no? El informe, si no me equivoco, esa parte lo trabajó probablemente Iván Hinojosa, que ya venía de hacer un trabajo previo cuando hablaba de los docentes como los parientes pobres de la izquierda, de la nueva izquierda. Entonces, lo que yo creo que valdría la pena considerar es, claro, para entender este proceso de radicalización hay que tener un poquito claro algunos hitos. El 59, ¿por qué es importante? Primero, por la Revolución Cubana, que hace que se sienta, digamos, entre estos estudiantes universitarios que van a formarse como profesores, que la revolución estaba cerca, que era una realidad muy cercana. También en el 59 se reapertura la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es un dato importante porque en ese espacio es que van a formarse una serie de condiciones que conllevan al surgimiento de Sendero Luminoso, como lo trabaja extensamente Carlos Iván, en base también a una tesis de Aracelio Castillo, me parece. Y también es importante porque el año 59 se forma la Federación Nacional de Educadores del Perú. Ese es el antecedente del SUTEP. ¿Qué cosa es, no? O sea, en federación, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Ahora Castillo pues ha creado su federación, ¿no? Se regresa ese término, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, Federación Nacional de Educadores del Perú viene a ser las siglas del FENET. Digamos, hasta los años 40 el magisterio estaba principalmente orientado por el APRA. Surgen los partidos comunistas y empiezan a disputarle la hegemonía de los sindicatos y de los organismos de base popular. Y a partir de los años 50, cuando se forma esta federación, ya el APRA no está a la cabeza, sino está los comunistas agrupados en el denominado Partido Comunista Unidad. También es un proceso que lo desarrolla pues no solamente la Comisión de la Verdad, sino también varios dirigentes que participaron en ese proceso. O sea, hay escritos, hay testimonios. Es interesante porque el docente mismo ha hecho su historia, ¿no? El dirigente ha hecho una historia y hay también documentación. Entonces, cuando el año 59 lo pongo como un hito interesante, porque 10 años después va a ocurrir en Ayacucho la lucha por la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Como en 10 años se van a dar una serie de tensiones dentro del magisterio, ya no solamente contra el APRA, sino dentro de los comunistas empiezan a haber divisiones. Es interesante, por ejemplo, cuando, digamos, dentro del Partido Comunista, de los que participan en el Partido Comunista, hay en ese intervalo entre el 59 y el 69, se da una conferencia nacional del Partido Comunista, que es la quinta conferencia. Ahí estaba el abogado Saturnino Paredes liderando y es el que establece que la estrategia que va a seguir, la línea a seguir va a ser el clasismo y principalmente se va a apuntar hacia la guerra campesina. Entonces, como probablemente sepan, bueno, más los que han investigado a Sendero Luminoso, Saturnino Paredes va a tener una disputa con Abimael Guzmán. ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán sentía de que él era solamente un discurso, que no iba a la práctica, ¿no? Entonces esa guerra campesina para Saturnino Paredes tenía que ser con cuadros proletarios, o sea, tenía que ser dirigida por obreros. Entonces, ¿qué tenemos en los años 60? Entre los 60 y los 70 tenemos más bien la formación de lo que la comisión denomina mixtis radicalizados. Tenemos a jóvenes provincianos que empiezan a ingresar al sistema universitario, empiezan principalmente a formarse en estas carreras de educación y empiezan de alguna forma, entre comillas, a adoctrinarse en lo que es el marxismo-leninismo a través de estos manuales que de los que denomina Carlos Iván, ¿no?, la Vulgata marxista. Entonces, seguramente en esos momentos se produce esta radicalización tanto por un lado sindical, o sea que viene a definirse desde la posición de clase como clasista, pero por otro lado también partidaria, o sea dentro de del Partido Comunista empiezan a haber facciones, unas que dicen vamos a la lucha armada y otras que dicen vamos a la lucha política. Entonces eso se expresa en sus documentos, por ejemplo te mencioné la quinta conferencia, pero para cuando ocurre la séptima conferencia ya Saturnino Paredes ha sido desplazado, digamos, del centro y va a ocupar ese centro, ese liderazgo Patria Roja. Y Patria Roja, ¿qué es lo que dice? Dice ya hay que hacer una alianza obrero-campesina con apoyo de la burguesía. Entonces, ¿qué es la burguesía? La clase media-baja y, digamos, los maestros, ¿no?, que son los sindicatos de maestros, los estudiantes y sindicatos mineros. Entonces ya vemos que hay una suerte de reconfiguración dentro de esto, dentro de este campo, digamos, minoritario siempre del radicalismo dentro del magisterio, pero que ya apuntaba a poder dotar al magisterio de esto que denominan la unidad, ¿no?, de esta necesidad de unificar los sindicatos en un solo sindicato. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando te estoy hablando del proceso histórico de los años 40 para adelante, había magisterios, digamos, por niveles, ¿no? Entonces se quería unificar para que sea más contundente, pues, las protestas. Y cuando se llega al año 72, previo al año 72 ocurre una serie de eventos, pues tenemos desde el tomas de tierras hasta el gobierno revolucionario de Fuerzas Armadas. Y en ese interín pues ocurre esta masacre de estudiantes en Ayacucho y Huanta. ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma va a ser un hito dentro del magisterio, principalmente de las regiones. No tanto del magisterio que se llega a formar con Patria Roja, del SUTET, digamos, oficial, pero sí va a ser importante para este magisterio que se empieza a formar como clasista, que se define desde una línea sindical clasista. Y es bien interesante, o sea, cuando uno revisa por los documentos o escucha los testimonios de los dirigentes, ellos te vienen a decir de alguna forma que quien orientó, quien guió finalmente la unificación fue el clasismo, o sea, el SUTET se fundó como clasista, había influencia del clasismo. En este caso venía desde el partido Bandera Roja, que es, como sabes, se escinde en Patria Roja y en Sendero Luminoso. Entonces, los dirigentes afines a esa orientación van a ser los que conduzcan que el SUTED se denomine como sindicato único y que su lema sea por la unidad, por la línea sindical clasista. Y además definen el emblema, que si usted te fijas es un emblema que combina elementos andinos, incaicos, con elementos, digamos, progresistas, ¿no? De una combinación como que pasado y futuro, ¿no? Y en el centro un libro. Entonces, ¿qué es? Ah, y además encima una antorcha encendida. Entonces es bastante interesante el símbolo del SUTED.
Como el mito de Prometeo.
Y lo más interesante, bueno, lo que yo...
Es el progreso, sí.
Claro, es el progreso, ¿no? ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, el sector educación, o sea, lo que viene a ser la promesa de la educación, claro, Carlos Iván ha dicho el mito del progreso, ¿no? Pero educación, ¿qué significa? ¿No? Que tú a través de la educación vas a tener progreso, pero también poder. Y también prestigio.
Claro, por eso el libro también se vuelve como un elemento central dentro de, digamos, de este simbolismo en las pinturas o retratos que a veces vemos de Sendero Luminoso, en donde lo que se sujeta es un libro.
Ya tienes ahí. Claro, y esto viene del maoísmo, pues el libro rojo de Mao, pues era prácticamente un libro digamos, que tenía que tener el militante, ¿no? Entonces, pero que también tú puedes asociar con la Biblia, ¿no? Finalmente, ¿no? Estaba leyendo este libro de Acosta, dice que el libro que tiene Castillo en la celda es la Biblia. Entonces, y sabemos que me parece que era evangélico, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, también hay un tema ahí de muchas veces este radicalismo, que nosotros llamamos radicalismo, no es necesariamente partidario. No es que sean pues senderistas los profesores, no es que sean pues subversivos, sino que parte de una forma de responder al Estado, me parece, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con los términos.
Sí, ahí justamente quería hacer una pequeña pausa porque vivimos tiempos en donde algunos conceptos suelen como malas palabras, ¿no? Y entonces este radicalismo me parece muy interesante que hagas esta precisión, ¿no? Porque también es una respuesta a condiciones laborales, o digamos, o cómo está siendo visto o tratado el docente hoy en día, ¿no? Justamente tú hablabas de esta pluralidad, es un universo de personas con posturas políticas diversas, ¿no? Y con demandas diversas también, ¿no? Entonces, considerando y haciendo un pequeño paréntesis acá, porque si bien es un actor político, el docente, él tiene este estatus doble, ¿no? Porque al mismo tiempo es funcionario estatal, ¿no? Y es un servidor del pueblo, ¿no? Entonces estamos hablando, y tú estás haciendo una mención de este rol, digamos, y esta identidad clasista inicialmente, ¿no? Pero ¿se puede ser reivindicar un clasismo y siendo al mismo tiempo parte del Estado? ¿Cómo conjugan eso los maestros en ese momento?
Es una aparente contradicción, ¿no? Pero en realidad, si tú no hablamos de maestros, digamos, de los maestros públicos, ¿no? De los profesores, digamos, que en su mayoría son asalariados del Estado. Y los que son dirigentes, pues se hablan del Estado como la patronal. Entonces, tenemos una función del docente dentro de lo que es, o sea, dentro de lo que, digamos, es la enseñanza. Ellos te enseñan a ser peruano, ¿no? Esa es una función básica, ¿no? Del docente público. Entonces, es el tema de la nacionalización, ¿no? El que yo considero que es problemático, porque el clasismo es internacional, o sea, el clasismo no conoce banderas, es internacional. Entonces, te hablan de la internacional comunista, o sea, de alguna forma se aspira a una sociedad sin clases porque, bueno, también sin naciones. Al final, ¿no? Pero al ser la función del docente nacionalista, también hay un sentimiento nacionalista, o sea, no es solamente algo racional, ¿no? Es muy, muy marcado en los docentes esta función, ¿no? Al punto de que creo que no se puede separar tan fácilmente clasismo de nacionalismo en el magisterio, ¿no? Está como superpuesto. Entonces, pero lo que sí vemos es, si quieres hablar de radicalismo, o sea, podríamos hablar de etapas de radicalismo, ¿no? Entonces, una primera etapa clasista que está muy ligada a la formación de sindicatos, una segunda etapa de alguna forma partidaria, que está ligada a partidos, y entre estos partidos está el Partido Comunista, y entre el Partido Comunista está el Sendero Luminoso, que finalmente se militariza, entonces conduce a esa militarización de cierto sector de cierta generación, mientras otros pues siguen todavía dentro del clasismo, pero no necesariamente buscan la lucha armada, sino, como dije, la lucha política. Pero cuando tú lees la séptima conferencia del 72, ahí te dice, este documento de Patria Roja, te dice lucha armada, no, lucha política, vamos a priorizar la lucha política, pero como el antecedente de lo que va a ser la lucha armada. O sea, no deslindan de la violencia. Entonces, por eso cuando no estamos hablando de terrorismo, sino estamos hablando de radicalismo. ¿Por qué? Porque creo que el radicalismo engloba una serie de respuestas que no necesariamente te conducen a una violencia terrorista. Entonces puede haber radicales de derecha, ¿no? Tenemos a, bueno, pues ahorita todo, creo que ya nos queda claro que hay sectores, hay personas, ¿no?, que tienen ideas pues radicales, tienen actitudes radicales, o sea, tienen el sentido de radical como extremista, ¿no?, que pueden usar la violencia. Y dentro de la izquierda, pues, generalmente, pues, a este sector extremista se le ha llamado, pues, esa izquierda autoritaria que dice la Sever, ¿no? Esa izquierda totalitaria, ¿no?, que estaba relacionada con el surgimiento de Sendero Luminoso. Pero cuando dice sectaria, como que son calificativos que nos llevan a pensar si efectivamente estamos hablando de unos grupos tan dogmáticos, tan fundamentalistas, o en realidad no hay matices, ¿no?, que sería bueno pues tener en consideración. Porque hablamos como si el maestro fuera pues no sé, una criatura salida de fuera del Estado, cuando trabaja dentro del Estado. Y sus luchas, sus demandas son al Estado. O sea, no está contra el Estado necesariamente, sino está con el Estado. Le exige al Estado que le mejore su salario. El Estado en un momento ofrece, luego no ofrece, deroga. Creo que un caso emblemático, o una persona emblemática, es Germán Caro Ríos, que te lo van a citar pues todos los de CONARE hasta el SUTE de todas las regiones como un personaje importante, porque es alguien que atraviesa el siglo XX, es alguien que aparece dentro de lo que es esto de la línea sindical clasista, y es alguien que, si tú revisas la biografía de Germán Caro Ríos, no es un personaje muy conocido, digamos, fuera del magisterio, ¿no? No es un personaje conocido en realidad, ¿no? No es un personaje desconocido. O sea, tú piensas en SUTE, tú dices Horacio Ceballos, ¿no? No dices Germán Caro Ríos. Entonces, ¿quién es este personaje tan, tan singular? Él es un profesor de la provincia de Lima, me parece que es de Canta, y que tenía raíces campesinas. Y lo que yo tengo entendido por las biografías que he leído es que llega a conocer a Mariátegui. Llega se presenta, asiste a estas charlas que hubo en la Universidad González Prada, en la Universidad Popular González Prada, y posterior a eso es que él tiene la intención de formar un frente, que en ese momento, en los 1840, se denominó Frente Democrático Magisterial. ¿Qué pasó entre los años 40 y los años 60? Pues vinieron dictaduras militares. Lo que tengo entendido es que a él lo despiden del magisterio. Forma un comité de maestros desocupados, posteriormente vuelve a ingresar al magisterio, y ya en ese momento es que él funda le cambia el nombre, ya no es Frente Democrático, sino Frente Clasista Magisterial. Entonces ya te señala que hay una radicalización. ¿Producto de qué? Pues me imagino que de esa experiencia con el Estado, una experiencia de un Estado que no atiende tus demandas, no atiende al tema salarial, que es lo básico, ¿no?, que le piden. Y dentro de un clima de un ambiente, pues, de politización, que no es como lo que ahora se vive, ¿no?, que es más polarizado, pero que era más partidario, ¿no?, más definido, más claro. Se hablaba de posición de clase, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tenía que tener la deslindar de las posiciones oportunistas, que eran la forma en que los dirigentes trataban de mantener una lealtad en sus filas, ¿no?, mantener una consecuencia con los planes que se querían hacer. Entonces, lo que yo tengo entendido es que el lema del sindicato, cuando se forma el SUTE, el lema de la unidad sindical clasista, la línea sindical, y el logo del SUTE son obra de este señor, ¿no? Entonces es algo que él fallece 71, un año antes, entonces no llega a ver eso, pero eso quienes lo llevan al Congreso de Unificación, los clasistas. Y dentro de los clasistas también se forman dos alas. Entonces, por ahí surge, pues, una figura, digamos, lo que decía Carlos Iván, la Enana Roja, ¿no? Surge, pues, Sendero Luminoso, como un grupo de personas que se radicalizan y que nadie le creía que podrían hacer algo. Y no es que Abimael fuera profesor, no es que fuera estudiante de educación que se radicaliza. Él era abogado, hasta donde recuerdo, ¿no? Pero en sus memorias, si tú lees la memoria de Némesis, él dice, desde pequeño yo tenía la ilusión de ser algo así como un general, ¿no? Él admiraba a Stalin, entonces algo así como que quería una guerra. Y pues se encuentra el campo, en estos discursos a él, pues, de alguna forma, pues, encuentra una forma de capitalizar ese radicalismo que estaba en potencia y pues lo convierte en un arma para sus fines.
Disculpe interrumpirte acá, porque cuando estamos hablando de el radicalismo, el Estado en su momento, cuando habló de este hito que mencionas de la matanza de Huanta en el 69, también hay una respuesta brutal por parte del Estado, ¿no? Porque al final hay muertos en esta fecha, ¿no? Algunos en una fuente señalan que son 20 y otros dicen que no, que el número es mucho mayor, que pueden ser hasta 100, ¿no? Entonces, más allá de la cantidad de personas muertas, es un gobierno que también responde de una manera, se podría decir, radical. Encontramos, ¿no?, de que ambos lados hacen uso de la violencia, ¿no?, y la legitiman en sus razones.
Sí, pero hay que tener cuidado ahí, porque no es que fueran dos bandos ahí, que fue el pueblo contra un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que se le viene encima. ¿Por qué razón, no? O sea, cuando tú lees las actas del Consejo de Ministros que están en la Católica, tú ves ahí que había toda una... Uno de los temas era la lucha contra el comunismo. Entonces había como una especie de paranoia, ¿no? Entonces ya están ahí los comunistas. Entonces, ¿qué pasa? El año 69... el gobierno decreta una ley que es la 006, por la cual se recorta el derecho a la gratuidad. Entonces se dice que los estudiantes que van a desaprobar algunos cursos van a empezar a pagar, ¿no?, de secundaria. Entonces se genera un rechazo nacional. Es una ley antipopular que se reprime en Lima, acá creo que en la Católica también, incluso estuvo una suerte de conato. Pero ¿por qué pasa lo que pasó en Ayacucho, no? Es una cosa así bien singular, ¿no? Porque llegan a mandar cinchis, ¿no? Es algo que ha quedado tan marcado en la historia de Ayacucho, que es parte de la identidad ayacuchana. Tú lo ves en esta canción, ¿no? Pero hay tú vas a Ayacucho, vas a Huanta principalmente, ¿no?, y vas al cementerio, ¿no? Yo he tenido la ocasión de ir algunos años a las romerías y siempre hay un recuerdo que está vivo, ¿no? Hay todavía familiares que van a dejar flores a sus, y saben que no han tenido justicia. Y saben que, bueno, pues ese gobierno de las Fuerzas Armadas pues estuvo estuvo pues con un sector de la izquierda que estuvo trabajando con ellos, ¿no? Y eso es también lo paradójico, ¿no? ¿No? O sea, esa izquierda que en ese momento pues predicaba un cambio radical, vio que el gobierno podía darlo, pero también se hizo para atrás cuando ejerció una violencia que era colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta gente del CAEN, que es de donde sale Velasco, estaban adoctrinados siguiendo la guerra de Argelia, o sea, siguiendo la doctrina militar. Creo que Toche de repente ha hablado de esto, siguiendo la doctrina francesa y la doctrina estadounidense. Entonces, seguramente esa ha sido su reacción de ellos como algo natural. Vemos el enemigo en casa, hay que exterminarlo. Y es una respuesta excesiva. Y lo interesante, o sea, la memoria que hay de esto dentro del magisterio tampoco es igual. Para Patria Roja, pues no aparece dentro de sus memorias. Incluso el año 72, que digamos que fue la unificación, los clasistas, que tenían sus bases en Canta, en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, perdón, y en Lima, querían que se denomine Mártires de Ayacucho y Huanta, ¿no? Porque fue años, o sea, hace 3 años. Pero al final se impone Mártires de Puno. ¿Por qué? Porque en Puno había ocurrido pues que una visita de la esposa de Velasco y hubo un rechazo y generó 3 muertos. Entonces, pero eran muertos pues de Patria Roja. Entonces, me imagino, ¿no? Porque al final no es denominado como Mártires de Ayacucho y Huanta ese congreso. Entonces, esas memorias del magisterio en torno a esos sucesos violentos van a estar fragmentadas, no va a ser una única memoria. Y creo que el hecho de que el SUTE que conocemos, el que controla la derrama magisterial, el que controla de alguna forma mayores recursos económicos, es un SUTE que ha liderado huelgas, que ha tenido también sus hitos históricos, que es importante, que ya ha cumplido 50 años ya de fundación, pero que sin embargo está en confrontación, se mantiene una confrontación permanente con estos otros agrupaciones de docentes que podemos decir que son provincianos, entre comillas, o que son regionales, y que de alguna forma no se identifican con este sindicato, ¿no?
Ahora es interesante porque tú mencionas estas disputas internas, ¿no? Estas luchas internas políticas, pero al mismo tiempo también luchas por la memoria, porque cada uno, digamos, reconoce y le da valor a un hito determinado según también lo que recuerde o los énfasis que le ponga, ¿no? Y allí también me parece interesante rescatar de que hacia afuera, o sea, eso es todo interno, ¿no? Y es muy interesante porque de alguna manera es también la historia de la izquierda en el Perú, ¿no? Esas disputas, esas decisiones, esas fragmentaciones, ¿no? Va muy de la mano, digamos, con todo lo que sucede al interno en el SUTEP. Pero lo que hacia afuera, ¿cómo se le ve? Digamos, es esto de ver el estigma del docente como enemigo casi siempre, ¿no? O sea, esto de, ¿en qué momento tú crees que se dio este giro de ver al docente como el terrorista, de alguna manera? Y que parece algo que es, digamos, por un sector de la política, una cosa, digamos, muy unánime, ¿no?
O sea, ahí se puede ensayar una hipótesis que yo puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo pienso que para el Estado, o sea, lo que conocemos como Estado, o sea, entre comillas Estado, que en realidad no sabemos qué cosa es, pero es lo que controla de alguna forma la vida de mucha gente, este Estado, cuando ha intentado nacionalizar a la población, ¿no?, que está bajo el territorio que llamamos Perú, lo ha hecho a través de los docentes y a través de los militares. Entonces tenemos ahí dos actores claves y cada uno a su manera pues tiene sus formas de entender la nacionalidad, el nacionalismo y la ciudadanía. Pero en el caso de los maestros, al estar su historia ligada con este sindicalismo clasista, hace que sea que se termine llegando a una lógica confrontacional. O sea, saben de que si buscan consenso, van a ser calificados de amarillos o de oportunistas o de traidores. Y saben que tienen que llevarla al maximalismo su demanda, porque saben de que si piden poco, no le dan nada. Si piden mucho, de repente le dan algo, ¿no? Algo así creo que funciona, ¿no? La lógica. Entonces, el gran problema que tenemos es que el Estado, en ese laxo que has visto que ha habido dictaduras, ha habido democracias frágiles, en ese laxo, pues, percibe a la escuela como un espacio en peligro. ¿No? Piensan, cualquier rato nos van a cuestionar, nos van a criticar. O sea, es como que fuera un campo de batalla.
Es que lo es, ¿no? De alguna manera, las aulas y todo el tema relacionado a los textos escolares, ¿no? Las idas y vueltas de cómo debe llamarse el periodo de la violencia, ¿no? El conflicto armado interno, no es conflicto armado interno, es terrorismo. Y todas las leyes de apología al terrorismo que hay ahora y que se hace complicado dictar y hablar sobre el tema en el aula.
Sí, hace poco, ahorita ha salido un proyecto de ley que dice que ponen el mismo saco violadores con docentes que incitan a los alumnos a salir a protestar. No sé qué, o sea, lo he visto ahorita hace poquito en el Facebook del FENATE. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que el docente siempre va a ser un sospechoso de terrorista, ¿no? Agamente decía, todos vamos a ser terroristas en el futuro, entonces, pero el docente ya tiene un siglo que está siendo visto como un personaje, pues... si no lo es, puede serlo, ¿no? O sea, es como latente, ¿no? No sé, hace poco escuché que un general, bueno, alguien de acá del de las Fuerzas Armadas decía que lo tienen en el ADN, o sea, no recuerdo quién fue.
Sí, es esa violencia hereditaria y hace parte, del ser docente, ser violento, ¿no? Entonces hay una lógica bien perversa.
No, pero, entonces no sabía que les enseñaban ingeniería genética a los militares, ¿no? O sea, una metáfora un poquito rara, ¿no? Como, porque ahora ya se pueden modificar los genes, entonces más bien se le puede modificar el gen y le sacamos el gen de la violencia y por seguir esa lógica, ¿no? Pero lo que en realidad quiere decir es, tenemos que tener el control, ¿no? Tenemos que tener el control. La escuela va a servir para que sean peruanos. Entonces, ¿qué pasa cuando un docente ya está dándoles una lectura equivocada de la historia o está dándoles una visión crítica? Entonces, ¿qué pasa a ser ese docente? Pasa a ser un sospechoso de terrorismo.
¿Y cómo sientes tú, como para ir finalizando, Julio, porque... hubo un presidente que era un profesor provinciano, ¿no? ¿Cómo impacta eso? Porque finalmente ha terminado como ha terminado, está preso, como también todos los últimos presidentes de nuestra república. ¿Cómo lo ves?
Sí, es que mira, ahí justo quería... Te estaba hablando de las fases de la radicalización, ¿no? Entonces tenemos una fase clasista, sindicalista... una fase partidaria que incluso llega a militarizarse y una fase que de repente podemos llamar antipolítica, que es de la de los 90, ¿no? Que es de nuestra generación, ¿no? Que no desconfiamos pues de la democracia, desconfiamos de los partidos, del mismo Estado, porque estamos dentro de lo que podríamos denominar pues una carencia de sentido. Ahora, pues no sé, esta generación de nuevas, no sé cuál sea lo que los defina, pero tal vez sea hasta peor, ¿no? Menos raíces, más consumismo y Castillo de alguna forma, sabemos que él ha sido militante de Perú Posible. O sea, me parece que no es que renuncia, sino que Perú Posible simplemente desaparece como partido. Después sabemos que él también ha sido rondero, ha sido, bueno, como parte de su rol como comunero, ¿no? Y docente, pues sabemos que ha sido de primaria. Y por lo que hemos visto, pues sabemos que en gestión, pues no tenía formación en gestión. Y lamentablemente, pues por cosas del azar, pues terminó en un cargo demasiado grande para él. Entonces, sin embargo, representó pues una expectativa o canalizó o de alguna forma para un sector de la población, un sector mayoritario, pues ha sido pues como la oportunidad de que se dé un cambio. Entonces ahí nuevamente vamos al radicalismo. ¿Qué es el radicalismo? ¿Es extremismo? Puede ser, pero también podemos verlo como una, como un deseo de cambio, que en la izquierda pues se expresó, digamos, en formas militarizadas, en formas radicales, pero que también puede ser un pedido de reformas radicales. O sea, no necesariamente pasan por la violencia, ¿no? Entonces, ese radicalismo posiblemente se esté formando nuevamente con estas masacres que está haciendo el Estado, ¿no? Así como hubo en Guanta hace 50 años, ahora tenemos nuevamente, ¿no? Hace 2 años. Lo hemos vivido recién, lo hemos visto, ¿no? Entonces, ahora ya no es que sean rumores, que puede ser 100, lo estamos viendo, está registrado. Entonces, frente a eso, es preocupante porque los jóvenes de ahora, pues, probablemente sean más proclives a opciones violentistas. Lo vemos en el sicariato, ¿quiénes son estos jóvenes, no? Entonces, probablemente, desde esta definición de radicalismo, sean gente que quiera un cambio rápido, ¿no? Solo que no pasan por una formación partidaria ni la requieren, ¿no? Simplemente hay un, como que se ha acelerado el tiempo y dentro de eso pues los jóvenes sienten de que se les va la vida y quieren las cosas ya.
Bueno, los jóvenes sienten que se les va la vida y los que vivimos la década de los 90 sentimos que repetimos la historia como tragedia constantemente, ¿no? O sea, si hablábamos la decadencia de las instituciones, ¿no? Y cómo se estaban minando en aquella época, sentimos que hoy en día, dada las nuevas leyes del Congreso, es un poco de lo mismo, ¿no? Entonces hay ese desencanto, no sé si con la política, con la democracia, porque por momentos es con la democracia y se tocan las puertas a los cuarteles pidiendo, pues, en el caso de la elección de presidente, que lo saquen, que estábamos al borde del precipicio, que regrese el terrorismo, y esos discursos, pues, que parecen repetirse una y otra vez por un sector de la política, ¿no?
Sí, o sea, es cada vez más difícil entender qué pasa en las cabezas de la gente que supuestamente debe liderar el Estado, supuestamente debe liderar los cambios. Porque están ahí, se les paga un salario, o sea, y un salario elevado que ellos mismos elevan. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues vemos las noticias, prenden la televisión, prostitución. Prostitución, narcoestado, te dicen narcoestado.
O violación entre el Congreso y que todavía no se sanciona a las personas.
O sea, vemos impunidad.
Y el desencanto sigue creciendo.
Entonces, pues, entonces están generando, pues están sembrando, ellos mismos están que sembran la semilla. Y yo le comentaba a un amigo, pues, cuando me dice, oye, ¿por qué no está Sendero Luminoso? O sea, ¿por qué no aparece? Me dice, digamos, si tanto hablan de terrorismo, ¿dónde está? Entonces ya murió Abimael, ya hay por seguir, pero pues están, pues son, o sea, ya digamos es arcaico, como decía Nicolás Lynch, ¿no? Es algo como que parece de otro tiempo, ¿no? Sin embargo, las condiciones, es como que la historia no, como tú dices, ¿no? Retrocede. Y parece que fuera intencional, ¿no? Que no, yo sé, digo, Dina Boluarte, no creo que sea tan tonta, o sea, no creo, o sea, ella ha optado por el silencio muchas veces, o si no por el cinismo, pero ya parece pues que quisiera pues que la gente, como decía Abimael, se agudicen las contradicciones. Entonces, da miedo, ¿no? O sea, no sabemos qué pensar. Entonces uno, como, entre comillas, intelectual, pues dice, ¿cuál va a ser la posición que va a tener un intelectual en este contexto?
Son tiempos difíciles. Fue para mí bastante fuerte ver las intervenciones en las universidades, en las toma de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver tanquetas adentro de San Marcos y estudiantes puestos al suelo y de alguna manera reducidos entre comillas, la nomenclatura de terroristas, de posibles terroristas, ¿no? Y entonces es lamentable, ¿no? Lo que viene pasando y sí, como tú lo dices, sí, a veces me da un poco ese temor de hasta cuándo, ¿no? Y la olla de presión sigue allí, ¿no? Entonces, sí, es todavía como para darle muchísimas vueltas y seguir pensando el país y seguir pensando estas dinámicas, ¿no? Y me ha encantado contigo ahorita ver esto de estas malas palabras y un poco también al mismo tiempo de verlas en toda su dimensión como lo radical, ¿no? O sea, no necesariamente es una mala palabra como lo de ideología. Entonces, Julio, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras acotar?
Sí, bueno, hay mucho por hablar, pero lamentablemente pues el tiempo es así. Quizás más adelante se pueda conversar y bueno, siempre es un espacio abierto, ¿no? La oruga, y qué bueno que exista.
Gracias, Julio.
Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.